conocido como un estratega militar. En ocasiones Dios le decía, rodéalos. Hay veces que Dios le decía, ataca de frente. En ocasiones David ni siquiera salía, solamente se levantaba y cuando apenas iba a atacar ya Dios había destruido al enemigo. Tenemos que entender que hay muchas maneras de hacer guerra espiritual. Y creo que la iglesia tiene que tener mucho cuidado en cómo operar en la guerra espiritual. Y por eso, 2 de Corintios capítulo 10, en el versículo número 3, usted conoce esta palabra porque la hemos compartido anteriormente, pero siempre que leemos la escritura una y otra vez, aprendemos algo nuevo. ¿Verdad, hermanos? Algo nuevo aprendemos para la gloria del Señor. La palabra de Dios es rica. Dice Pablo en 2 de Corintios 10, versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y aquí viene la ejecución. Y dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Es muy importante, hermanos, que antes de tomar un territorio, tenemos que identificarlo. Tenemos que revisar el territorio para poder saber a qué le vamos a entrar. Usted se ha de recordar cuando el Señor está introduciendo a Israel a la tierra prometida. Dice la Biblia en el libro de los Números, capítulo número 13, que el Señor habló a Moisés. Note que Moisés no daba un paso si Dios no le hablaba. Y hoy más que nunca la iglesia tiene que caminar por lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Entonces el Señor le habló a Moisés y le dijo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán. Estoy en Números 13, para los que traen su Biblia, y espero que todos traigan Biblia, Números 13. Dice que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Note la expresión de Dios, yo doy esa tierra a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos, y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que es interesante cómo el Señor da una palabra a Moisés, y Moisés obedece a esa palabra. Hermanos, tenemos que estar conscientes que el Espíritu Santo nos está hablando en este tiempo para ser más agresivos en la guerra espiritual, para tomar los lugares que han sido asignados para la iglesia. ¿Cuántos creen que el Señor ha asignado lugares para la iglesia? Pregunto, ¿cuántos creen que Dios ha asignado lugares para la iglesia? Y cuando hablo de lugares, hablo de empleos. Hay empleos que tienen que ser tomados por la iglesia, y eso se hace con guerra espiritual y con productividad. No todo es oración. También es trabajo. Hay gente que dice, usted ore, pero son bien flojos, se levantan tarde. Hermanos, es orando, como decía mi primer pastor, orando y orando y con el mazo dando. Hay gente que todo lo quieren espiritualizar. Usted ore, claro, pero también hay que estudiar, hay que prepararse. El trabajo de los jóvenes es prepararse. El trabajo de los padres es trabajar para que sus hijos vayan a la escuela. Entonces, es orando para que Dios libere a nuestros hijos, les libere becas, les libere posiciones, pero también tiene que haber una conducta adecuada. Entonces, el Señor le dijo a Moisés, yo les doy la tierra, pero ustedes tienen que tener una actitud correcta. Y el domingo estuve hablando sobre la importancia de tener una buena actitud. El problema de la iglesia muchas veces es la actitud. La tierra está delante, la promesa está de parte de Dios para nosotros. El problema es nuestra actitud hacia lo que vamos a tomar. Entonces, tenemos que identificar el territorio para poder poseerlo. Note, hay veces que la iglesia no alcanza a discernir, o hablo del cristiano en general. Usted puede entrar a una compañía como, digamos, como un ayudante. Y tal vez tú eres una persona con mayores habilidades, pero la única vacante que hay es esa, y Dios trabaja con nuestra humildad. Dije, con nuestra humildad. Y usted puede acabar siendo socio de esa empresa. El problema de muchos cristianos es que quieren empezar desde arriba, hermanos. Hay que empezar desde abajo. Dije, hay que empezar desde abajo. Yo recuerdo cuando llegamos aquí a los Estados Unidos, yo tenía experiencia en el manejo de máquinas y herramientas. Y en el ramo donde yo me desenvolví, existían torneros, aquí le llaman mecánicos aparatistas, en el país nuestro es torneros, mecánico tornero o fresista. Y hay de primera, de segunda y de tercera. Y luego entra el ayudante. Entonces, cuando llegué, yo tuve que entrarle a lo que me pusieran, hermanos. Me dicen, ¿usted es tornero? Sí, soy tornero. Y de primera, ok. Pero nomás ahí está vacante, le dije, de lo que haya. Pero hermanos, cuando somos, cuando dejamos que Dios nos procese y entendemos que Dios nos puso en un territorio, diga conmigo, un territorio, usted va a acabar siendo el manager de la empresa. Hermano, y no pasó ni un año y yo ya era el manager de la empresa. Pero yo tuve que pasar por un proceso, dejar que otros fueran promovidos, yo cumplía con mi trabajo, llegaba temprano, y dije, sí, sí, que llegaba temprano, y en veces era el último que me venía, porque eso es testimonio, hermanos. Pero también está la productividad. Entonces tenemos que aprender a identificar nuestro territorio. De repente, usted tiene el deseo de levantar un negocio, y usted piensa que el diablo va a estar cruzado de brazos. No, hay una guerra tremenda. Y eso que usted lo veía tan fácil, empieza a ver un obstáculo tras otro, porque el enemigo sabe que si se liberan las finanzas, usted va a sembrar para el reino. Si hay finanzas liberadas, usted va a contribuir para el reino, tendrás una mejor casa, tendrás un mejor carro, tendrás un mejor estilo de vida, y va a haber una guerra. Y hay veces que el cristiano se desanima y entra en depresión y empieza a murmurar. ¿Por qué? Porque no entiende que hay una guerra espiritual. No lo vamos a espiritualizar todo, tenemos que entender que el trabajo es espiritual. ¿Aló? Estudiar es espiritual. Mire, hermana, escuche. Hacer la comida es espiritual. No me entendió lo que le estoy diciendo. Si usted le pone la comida más sal, ese hombre se puede hasta endemoniar.
Ya te dije que la comida, que no sé qué.
La comida es espiritual. Usted hace una buena comida, ese hombre va a caer a tus pies rendido, mujer. ¿Aló? Mire, hermano, planchar una camisa es más espiritual de lo que usted se imagina. ¿Aló? Es espiritual. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra trabajar en el hebreo, la palabra trabajar es igual que la palabra adorar. Se lo voy a repetir. La palabra trabajar en el hebreo es igual que la palabra adorar. El concepto, hablo del concepto. Entonces, tenemos que entender que antes de entrar a la guerra espiritual, primero tenemos que identificar el lugar donde Dios nos está colocando. Sea un empleo, sea una empresa, sea una casa, la que va a comprar, cualquiera que sea el avance, todo lo que tiene que ver con avance en tu vida económica, en tu vida financiera, en tu vida social, en tus relaciones, el enemigo va a tratar de oponerse. Entonces, tenemos que entender que la iglesia debe ser instruida, diga conmigo, instrucción. Jesús, cuando habló con los apóstoles, antes de enviarlos a la guerra, les dio instrucciones. Dice la palabra que el Señor les dio instrucciones, les dijo, cuando vayan a una ciudad, hagan esto, esto y esto y esto. Los previno, no los mandó así nomás por enviarlos. Entonces, para evitar bajas, para evitar destrucción, para evitar pérdidas y que males se extiendan en la iglesia, primero hay que instruir a la iglesia. Escucha, hermanos, no podemos meter a la guerra espiritual a un recién convertido. Tenemos que educarlo. Ahora, sí le decimos, venga y ore, venga y ore. Él tiene que ver cómo se ora, tiene que aprender cómo se ora. Pero no lo puedo meter a la guerra espiritual porque el enemigo le va a caer con todo. Él tiene que ver cómo intercedemos, cómo guerreamos. Y habrá un momento donde le decimos, ¿sabes qué? Ahora sí, éntrale. Porque ya está listo, pero tiene que ver. Entonces, cuando hacemos la invitación a una vigilia, a un tiempo de intercesión, si viene gente nueva, excelente. Pero no es la intención que venga la gente nueva, sino que la gente que sabe hacer estén intercediendo, estén guerreando. Y que si alguien llega con deseos de aprender a orar, excelente, venga, la puerta está abierta. Pero primero tiene que ver cómo se ora, cómo se intercede. Y una vez que ya está entendiendo a qué le estamos entrando, lo metemos a la guerra espiritual. Ahora, yo sé que desde antes de convertirnos hay una guerra para venir al reino. La Biblia dice que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, admirable de Cristo. Y hubo una guerra. ¿Quién de aquí no tuvo una guerra para venir a la iglesia? Para convertirse a Jesús, hubo una guerra terrible. Muchos no queríamos saber nada del Evangelio. Sin embargo, Dios en su misericordia levantó gente para que orara por nosotros. Y eso nos trajo bendición, porque hoy estamos aquí vivos para contarlo, para la gloria del Señor. Entonces, la primera cosa en la que tenemos que ser instruidos es en la santidad eclesial. Lo voy a repetir. Si vamos a ser efectivos en la guerra espiritual, tenemos que ser instruidos en la santidad eclesial. Note, cuando Israel entró a Jericó y Dios les dio una tremenda victoria, con alabanza y adoración los muros se derribaron. Eso es contradictorio desde el punto de vista militar. Porque las murallas de Jericó eran demasiado anchas, dice Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Había, hermanos, una muralla de contención tremenda. Pero Dios dijo, señores, yo les voy a entregar Jericó. Pero Jericó es mi primicia, es mi primera ofrenda. No toquen nada, no agarren nada, todo es mío. Oro, animales, todo. Josué entró en obediencia. Tocaron los chofares, tocaron las trompetas, tomaron el arca del pacto, hicieron el acto profético, una vuelta diaria. Y el último día fueron 7 vueltas, sonaron las trompetas y se desmoronaron las murallas de Jericó. Pero la toma de Jai fue diferente. Y el problema es que cuando iban a tomar Jai, hubo pecado en Israel. Porque una familia, Acán, tomó un lingote de oro, tomó un manto babilónico, tomó unas monedas, las codició. Siempre hay un peligro en la guerra espiritual, mis amados hermanos. Cada vez que Dios nos da una gran victoria, hay un peligro que se llama el orgullo. Cada vez que Dios nos da una victoria, hay que postrarnos y decir, la gloria es para el Señor. Lo que hemos alcanzado es por su misericordia. No fue nuestra oración, no fue nuestra intercesión, fue su misericordia. ¿Tenemos que interceder? Sí. ¿Tenemos que guerrear? Sí. Pero la principal arma fue la misericordia de Dios, estuvo con nosotros y por eso el enemigo fue tremendamente avergonzado. Y hay un elemento que se llama el orgullo, y el orgullo afecta a nuestra santidad. Por eso en la iglesia constantemente hay que predicar el tema de la santidad, especialmente si estamos haciendo guerra. Porque muchos se pueden habituar a hacer guerra, pero en ese proceso el enemigo va a traer tentaciones a nivel sexual, a nivel relacional, en diferentes áreas. Mire, hermano, cada uno de los que estamos aquí sabemos de qué pata cojeamos. ¿Aló? Usted sabe de qué pata cojea, hermano. Y es donde más hay que cuidarse. Y debe de cuidar a su hermano. Si tú sabes que tu hermano en alguna área es vulnerable, cúbrelo, ora por él. Mire, qué lindo es tener gente que nos cubre. De repente yo recibo llamadas de amigos en el ministerio. Yo tengo mucho cuidado con quién me relaciono. Y dice, Pedro, tuve una visión. Pedro, tuve este sueño. Y me dicen, soñé esto, esto, esto y esto. Le digo, no sabes cuánto te agradezco que me llames. Porque me estás protegiendo, me estás cuidando las espaldas. Mis amados hermanos, tenemos que entender que el tema de la santidad es un tema que nunca pasará de moda. Dije, el tema de la santidad es un tema que jamás pasará de moda. El tema de la santidad es un fundamento. Si hablamos, si estamos diciendo que somos una iglesia apostólica y profética, la iglesia de Hechos como una iglesia apostólica, una iglesia enviada, la palabra apostólico es apóstol, es un enviado. No tiene nada que ver con asunto de nombramientos y de posiciones. No. La iglesia apostólica es una iglesia enviada. Y la iglesia de Hechos como iglesia enviada era una iglesia que se conocía por su santidad. No podemos negociar con la santidad, mis amados hermanos, porque la Biblia dice claramente que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que busquemos la paz y la santidad. Hay que buscarla. Esto no es cuestión de sentirlo, es de buscarlo, anhelarlo. Entonces, dice la palabra de Dios que la santidad conviene a nuestra casa. Diga conmigo, la santidad. Más fuerte, diga conmigo, la santidad conviene a mi casa. Y si la iglesia ha de tomar, si la iglesia ha de tomar territorio, si la iglesia ha de tomar, hermanos, ha de avanzar en ciertos lugares estratégicos, creo que un elemento clave, que es una llave es extraordinaria, una llave escandalosa, una llave poderosísima en el mundo espiritual, se llama la santidad. El Señor le dijo a Josué, hazte cuchillos afilados, porque la generación que quedó en el desierto postrada, por murmuradora, por rebelde, no entró a tomar la tierra, porque fueron esos murmuradores, una generación querellosa, una generación inconforme, no entró a la tierra prometida. Entonces quedó la generación de niños que nacieron en el desierto. Y Dios le dice a Josué, antes de que tú entres a Jericó, tienes que hacer un acto de santificación. Diga conmigo, santificación. Entendamos que hay tres tipos de santificación. Está la santificación posicional, lo compartíamos el domingo en la tarde. La santificación posicional es que cuando tú recibes a Cristo como tu Señor y Salvador, Dios te declara justo y Él te ve tan justo como si usted nunca hubiera pecado. Esa es la santificación posicional. Pero nosotros no podemos abusar de nuestra santificación posicional. Sansón abusó de la santificación posicional. Abusó de esa santificación, de ese apartamiento que Dios hizo con él y empezó a hacerlo prohibido. Dios le dijo, no toques muertos, tocó muertos. Dios le dijo, no te mezcles con mujeres extranjeras y fue lo que hizo. Y Dios lo seguía usando porque había un don sobre él. Está la santificación progresiva, que es la santificación que se efectúa en la medida en que nosotros nos conectamos con la palabra de Dios. En la medida en que yo me conecto con Cristo, con su palabra, en la medida en que yo me relaciono con otros creyentes que aman a Dios, algo ocurre, yo me parezco más a Dios. En la medida que yo tengo tiempos de intimidad con Dios, tiempos de oración, tiempos de comunión con el Señor, algo ocurre, me santifico, me limpio. Esa es la santificación progresiva. Y Dios va a usar varios elementos, las pruebas, circunstancias. Eso Dios lo va a usar ¿para qué? Para que yo me santifique. Y está la santificación total. Decíamos que es la glorificación. Es cuando nosotros seremos transformados a la imagen de Cristo en el tiempo de su segunda venida. Dice que seremos tal como Él es. Le veremos tal como Él es. Son tres tipos de santificación. Entonces, para que nosotros evitemos bajas en la iglesia, destrucción, pérdidas y que males se extiendan en la iglesia, tenemos que instruir a la iglesia en el tema más importante, no es el más importante, perdón, es uno de los más importantes, es la santidad. Diga conmigo, santidad eclesial. Santidad eclesial es que toda la iglesia tiene que estar limpia. Con alguien en la iglesia que tenga problemas, nos afecta a todos, hermanos. Escuche, hermano. Cuando Acán pecó, Dios dijo, Israel ha pecado. Dios no vio a Acán, dijo, Israel ha pecado. Se perdió una gran victoria a causa de un hombre que jugó con el pecado. Mis amados hermanos, cuando un líder, o cuando el líder, hablando del pastor, hablando de un líder de la iglesia, hablando de una familia, no se santifica, nos afecta. Dije, nos afecta, mis amados hermanos. Diga conmigo, la santidad conviene a mi casa. Hermano, créamelo, estoy diciendo esto con temor delante de Dios. Porque ministerios preciosos han caído. Iglesias con una dimensión tremenda, familias con un llamado poderoso han caído porque el tema de la santidad ha sido descuidado y es un tema primario, el tema de la santidad. También tenemos que enseñar un tema muy importante, el tema del poder de la sangre de Jesús. Una de las herramientas más poderosas en la guerra espiritual se llama la sangre de Jesús. Diga conmigo, la sangre de Jesús. Hermano, en la mañana usted límpiese en su sangre. Cuando se acueste, límpiese en su sangre. Porque la sangre de Cristo tiene un poder tremendo en el mundo espiritual. Los demonios lo conocen, pero la iglesia también tiene que conocerlo. Los demonios saben que la sangre de Jesús tiene un poder tremendo. Usted a un endemoniado le menciona la sangre de Cristo y se enloquecen los demonios, no soportan. Es como que los mete usted en aceite hirviendo a los demonios. Se enloquecen, no me menciones eso. La iglesia tiene que entender que la sangre de Cristo tiene un poder tremendo en la guerra espiritual. Es parte de nuestro arsenal. Antes de que nos pongamos la armadura y el escudo y el casco y la coraza y el cinto, el primer elemento en la guerra espiritual se llama la sangre preciosa de Jesús. Por eso, hermanos, en nuestra himnología, en nuestros cantos, tenemos que frecuentemente estar cantando el poder de la sangre de Jesús. ¿Cuántos dan al Señor gracias por esa sangre preciosa? Dele una ofrenda de palmas a Cristo por su sangre preciosa. Esa sangre que nos limpia de todo pecado. Tenemos que prevenir a la iglesia en la guerra espiritual. Estoy hablando de qué hacer antes de la guerra espiritual. No estoy hablando de cómo hacer guerra espiritual. Antes, ¿qué tenemos que hacer antes para que entremos con todo? Para que entremos, hermanos, con un que demos una embestida al enemigo tremenda. Tenemos que hablar el tema de la santidad, número uno. Número dos, tenemos que trabajar el tema de la sangre de Jesús. Número tres, tenemos que prevenir a la iglesia para que se cuiden de todo espíritu de rebelión, de todo espíritu de orgullo, de todo espíritu de división. Revisar nuestro corazón delante de Dios, porque cuando se produce en nosotros una raíz o un foco de rebelión, por ejemplo en la casa, cuando los hijos empiezan a rebelarse contra los padres, o los padres empiezan a quebrantar ese mandamiento, Pablo dice: padres, no sean duros con vuestros hijos. Hay veces que pensamos que nuestros hijos nos obedecen porque vienen a la iglesia. La pregunta es, ¿lo hacen en el corazón? El hijo puede venir porque no le queda otra, pero qué lindo es cuando el hijo viene porque él anhela estar en la casa del Señor. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos de que los padres no provoquemos a ira a nuestros hijos. Cuidarnos del orgullo, de la división a nivel familiar, revisar cada día el corazón, humillarnos delante del Señor y de producirse una raíz o un poco de rebelión, aplacar inmediatamente y no permitir que eso siga creciendo. Por ejemplo, a nivel matrimonial, tener una buena relación como esposos. Yo sé que va a haber diferencias, yo tengo diferencias con la hermana Leti todavía. Y de repente ella piensa de una manera y yo de otra, pero nos respetamos. Y por amor tenemos que menguar. Tenemos diferencias. Pero tenemos que cuidarnos de no caer en el asunto del orgullo. Y decir, no, es que mi opinión tiene que prevalecer. Ok, yo pienso de esta manera. Ok, esa es mi postura. Y yo dejo que también ella opine. Pero cuidémonos de caer en la contienda, hermanos. Y muchas veces a nivel matrimonial podemos venir a la iglesia y todo se mira bien, pero hay conatos de bronca muy fuertes y debemos de observar de que la iglesia debe ser prevenida de todo espíritu de orgullo, de rebelión y de división. Por ejemplo, tenemos que observar en el caso de los líderes que, que todos los líderes entren a la batalla. Escuche, si alguien es líder, sí o sí entra a la guerra espiritual. No, es que yo soy líder, pero esta no es mi línea. ¿Cómo que no es tu línea, hermano? Olvídese ese rollo. Si usted es líder, sea cualquiera que sea su posición, líder de niños, ujier, servidor, maestro, cualquiera que sea tu línea, el líder es guerrero. Diga conmigo, guerrero. Entonces, hay que observar que si algún líder no entra con libertad a la batalla, hay que preguntarle, hermano, ¿cómo andas? ¿Cómo andas? De repente puede tener algún problema familiar, algún problema personal, y preguntarle, hermano, ¿qué está pasando? No veo que te estás metiendo a la guerra. Y tenemos que llevar al liderazgo a establecer un pacto de fidelidad con el Señor. Y quiero ser muy abierto, hermanos. Si yo voy a trabajar con gente que son fieles a la visión de la iglesia. Usted no puede caminar con su propia visión. Y no, pues yo aquí estoy, pero yo tengo mi visión. ¿Visión qué, hermano? Pues olvídese, aquí la visión es todos golpeamos el mismo clavo. En el nombre del Señor y agarramos el mismo martillo. Entonces tenemos que llevar al liderazgo a establecer un pacto de fidelidad con el Señor, con la iglesia, con los pastores, y que como líderes aprendamos a orar juntos, unirnos a la visión de la iglesia. ¿Para qué, hermanos? Para que la victoria sea una victoria aplastante. Mire, usted se ha de recordar cuando el Señor le dijo a Gedeón: Gedeón, ve con esta tu fuerza, porque con esta tu fuerza vas a libertar a Israel de la mano de los madianitas. Y Gedeón le puso al Señor un montón de, le dijo: Señor, pero ¿cómo voy a conocer si esto es tuyo? Le puso un vellón y otra señal, y Dios se las cumplió. Y cuando el Señor lo lleva ahí en Jueces capítulo 7, dice que se levantó Gedeón muy temprano, en Jueces capítulo 7, se levantó temprano, dice que todo el pueblo estaba con él. Esto es tremendo. Todo el pueblo estaba con él. Si trae su Biblia, le voy a invitar que vaya conmigo a Jueces capítulo 7. Vamos a trabajar un poquito en esa escritura. Sobre la importancia de caminar todos hacia el mismo rumbo. Jueces capítulo 7, dice la palabra del Señor. Regale menos 5 o 10 minutos más ya para culminar, porque sé que el tiempo está pasando y queremos irnos temprano, pero con una palabra de convicción, de cuidarnos en la guerra espiritual. Amén, hermanos. Dice Jueces 7. Levantóse pues de mañana Jerobal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los medianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los medianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, ¿qué le digo? Madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo. ¿Cuántos, hermano? Es impresionante. Qué tremendo recorte hizo Gedeón, ¿eh? 22,000 se le fueron para atrás. Mire, hermano, en grupo todo el mundo grita. Pero cuando la cosa se pone caliente, mire, hermano, empiezan los en vez de aleluya, ay, aleluya. Porque mire, hermano, un espíritu que ataca a la iglesia es el temor. No, pastor, mire, es que eso de la guerra espiritual está bueno, dice, pero desde que yo empecé a guerrear, ¿sabe qué? Me quedé sin trabajo. Perdí la chamba. No, pastor, ¿sabe qué? Yo mejor aquí, mire, yo aquí en mi trabajo oro por usted, ¿verdad? Usted tranquilo, dale tranquilo, yo aquí lo apoyo, ¿verdad? Y vienen los ataques con todo, hermano, porque mire, vamos a ser probados, como decíamos el domingo en la mañana. Mire, no hay cristiano que no pase por el valle de lágrimas, pero el que está metido con Dios lo va a cambiar en fuente para la gloria del Señor. ¿Cuántos lo creen, hermano? Y mire, hay gente que, mire, primer espíritu que aquí nos, al cual aquí nos confrontó, aquí, digo, nos confrontamos, dije confrontamos, aquí en este territorio, fue el espíritu de muerte y de masonería. Y aquí estamos en cada culto, hasta que yo diga, ya no digan, ya no decimos. Pero ustedes se dan cuenta que estamos aquí, espíritu de muerte, fuera y fuera. Y créanmelo, el ambiente que se siente aquí de cuando llegamos es diferente. Mira, había gente que aquí, el primeros cultos, se nos quedaban dormidos. Era gente que no se dormía tanto. ¿Por qué? Porque estábamos peleando con un espíritu de sueño, de muerte. Entonces, de repente, ahora hay gente que dice, ay, pastor, ya no ore por el espíritu de muerte, porque la gente le va a dar miedo. ¿Miedo qué, hermano? Estamos en guerra espiritual, olvídese. Es como cuando le dicen a un predicador, mire, usted no hable tan fuerte, usted no predica el nombre de Jesús, diga nomás el Señor. No, el Señor Jesús. Usted no predica el pecado, predique error. Never. Y hermano, créamelo, estamos aquí. ¿Usted cree que no hemos sentido los embates? Los hemos sentido. Los hemos sentido. Pero ¿sabe qué? Ya sabemos que Dios está con nosotros. Ahora, cuando la gente da lugar al temor, mire, hermano, el temor te paraliza, el temor hace que tú pienses, tú ves lo blanco, lo miras negro. El temor es tremendo. Y Gedeón dijo, quien tema y se estremezca, devuélvese. De seguro Gedeón pensó, algún 10%, el diezmo, 22 mil se le fueron al Gedeón. Se puso nervioso. Señor, ¿qué pasó, Señor? 22 mil se le fueron. Y mire, hermano, créamelo, hay veces que cuando entramos a un territorio nuevo, hay gente que dice, no, hermano, es un lugar más grande, hay que ofrendar más, hay que trabajar más. Ay, yo mejor busco una iglesia más pequeña, porque ahí estamos más tranquilos, ahí nos conocemos, y ahí tranquilo. Ahí vamos. Yo me la llevo tranquila. Hermano, ¿sabe una cosa, hermano? Estamos, sí o sí, nos metemos a la guerra en el nombre del Señor. Aquí no hay medias cañas, aquí le damos con todo. ¿Sabe por qué? Porque Dios ha prometido ir delante de nosotros. ¿Cuánto lo creen, hermano? Y Gedeón, apláudale fuerte al Señor. Y Gedeón dijo, Señor, yo voy a entrarle. Pero qué susto se pegó, se le fueron 22 mil. Versículo 4. Y mire que Dios, es que Dios la pone cardíaca. Y Jehová dijo a Gedeón, ¿sabes qué decía Gedeón? Todos son muchos. Señor, por favor, van a bajar los diezmos, Señor. ¿Cómo está la cosa aquí? 22 mil menos. Y tú dices que es mucho, pero Señor, ¿qué pasó? Escucha, hermano, el que sostiene la obra se llama Jehová de los ejércitos. ¿Aló? Dije, el que sostiene la obra es Jehová de los ejércitos. Y Gedeón se puso nervioso, Señor, ¿cómo le vamos a hacer aquí? Y le dijo, es mucho. Llévalos a las aguas, diga conmigo a la palabra. Y ahí, escuche, te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, ese no vaya contigo, ni se te ocurra llevártelo, el tal no irá. Padre mío, la cosa se puso cardíaca, hermano. Verso 5, entonces, y mire, Gedeón estaba temblando, dice que lo llevó a las aguas, iba, no sé qué iba pensando, pero seguro que iba bien nervioso. Gedeón, Señor, por favor, recortes tan grandes no los hagas, papá, son recortes muy grandes. Ay, entonces lo llevó a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que le mire las aguas con su lengua como la lama el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblara en sus rodillas para beber, también lo vas a apartar. Y fue el número de los que le miraron llevando el agua con la mano a su boca. ¿Cuántos? 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Diga conmigo, distracción. Mira, hermano, hay gente que es bien ingenua. Son bien distraídos, hermano. Son bien distraídos. Con cualquiera se relacionan, con cualquiera hacen alianza, no disciernen. Hermano, la palabra, aún la palabra hay que tomarla con cuidado. Porque la palabra es dulce, pero también es una espada. Y hay que tener cuidado como la palabra, como, desde qué perspectiva vemos la palabra del Señor. Y entonces, dice que, ¿cuántos quedaron? 300. O sea, al principio, ¿cuántos eran? Eran como 30 mil, 32 mil. Hermano, ni el 1% le quedó. Padre mío, esto es apto para cardíacos. Pero ¿qué dice la Biblia? Entonces, verso 7, Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos a los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Y usted conoce la historia, y si no, léala. Lea Jueces capítulo 7, capítulo 8, es tremendo lo que viene ahí, la victoria. Mire, hermano, créamelo, cuando usted le crea a Dios, Dios se adelanta por ti y trae terror en el campamento del enemigo. Dije, trae terror en el campamento del enemigo. Mire, le dijo Dios a Gedeón: te voy a enseñar quién soy yo. Ve y manda un espía. Y fueron a espiar a los manitas. Y dice que estaban platicando entre ellos: oye, fíjate que tuve un sueño. Yo veía que Gedeón venía y nos hacía pedazos. Gedeón dijo: están llenos de temor. Escucha, hermano, mientras nosotros en cada vigilia estamos intercediendo aquí, y tal vez no es toda la iglesia, estamos en cada vigilia, en cada intercesión, los martes en la mañana, en los cultos. Mire, hermano, créame, el infierno está temblando, están. ¿Sabe por qué? Porque la alabanza tiene un poder tremendo. Cuando adoramos a Dios en obediencia y le creemos a su palabra, hermano, en el infierno hay alarmas rojas. Pero cuando lo hacemos en santidad. Dije, cuando lo hacemos en santidad. Porque las apariencias engañan, hermano. Entonces, y aquí voy a terminar ya voy a terminar, de veras, se lo prometo. Regáleme 2 minutos, es más, póngase de pie, si no me lo va a creer después. Por favor, aquí los músicos atrás, porque ya sí, ya. Vamos, si no es temprano. Pero le voy a pedir a usted que usted cuide su corazón. Entonces, ¿de qué hablé? Hablé primero. Tenemos que instruir a la iglesia en santidad eclesial. Diga conmigo, santidad eclesial. Diga conmigo, la importancia de la sangre de Jesús. Ese tema jamás, de esta iglesia, ese tema jamás sale. En esta iglesia siempre se va a predicar el poder de la sangre de Jesús. Y vamos a hacer enfoque en la unidad, cuidarnos como líderes, cuidarnos del orgullo, de las divisiones. Cuidarnos, ¿por qué? Porque eso nos atrasa. Pero hay un punto más, y con esto quiero terminar ya para que oremos. Y el domingo lo compartí, y siento muy fuerte hoy tocar este punto. Nuestra actitud, diga conmigo, mi actitud. Cuando hablo de actitud, hablo de hablar positivo, hablar fe. Todo espíritu antifé lo echamos fuera de este lugar en el nombre del Señor. Dijo un hombre que el descubrimiento más grande de este siglo es que usted y yo podemos cambiar nuestra actitud. Y si cambiamos nuestra actitud, va a cambiar nuestra vida. Mire, la actitud de Gedeón era con tendencia al temor. Señor, mi familia es la más pobre, somos los más pobres, los más amolados, estamos todos amolados. Dijo Dios: ve con esta tu fuerza vas a hacer pedazos a los madianitas. Gedeón cambió su actitud, dijo: Señor, perdóname. Si tú lo dices, yo lo creo. Hay veces que Dios nos da una palabra y estamos todavía, ay, ¿y cómo le va a hacer Dios? Hermano, Dios lo hace como él, como usted ni se imagina. Dios es Dios y Él tiene poder. En un día, escuche, en un día cambia tu vida. Con Dios, en un día cambia tu vida. José, un día estaba en la cárcel, otro día estaba en el palacio. Pero él cambió su actitud. En la cárcel fue productivo. En la cárcel fue servicial. En la casa de Potifar fue productivo. No andaba ahí murmurando ni quejándose. Él ahí servía. Señor, tú tienes control. Señor, en los sueños yo me vi reinando. No me vi en la prisión. Así es que la prisión es temporal. ¿Qué ocurrió? Terminó en el palacio. Por eso, diga conmigo, mi actitud es clave. Mis hermanos, la actitud es determinante en la guerra espiritual. Hay gente que todavía no hacen guerra y su actitud es, no funciona. Por eso, hermanos, definimos actitud como la manera en que respondemos emocional, mentalmente, a las circunstancias de la vida. En otras palabras, actitud es la disposición del ánimo manifestada en alguna forma. Ahora, hermanos, ¿qué tenemos que hacer en esta noche? Como decíamos el domingo, escoger propósitos en vez de carecer de objetivos. Es un cambio de actitud. Escoger perseverancia en vez de derrota. Escoger la confianza en vez de la preocupación. Escoger el arrepentimiento en vez del remordimiento. Escoger la paz en vez de la tensión. Escoger el contentamiento en vez de las comparaciones. Escoger el perdón en vez de escoger el rencor. Escoger la productividad en vez de la pereza. Escoger la compañía en vez de la soledad. Escoger la intimidad con Dios en lugar del aislamiento. La actitud es clave. Diga conmigo, la actitud es clave. Escuche, no estoy hablando de cómo hacer la guerra espiritual. El tema de esta noche es cómo nosotros podemos prepararnos antes de la guerra espiritual. ¿Qué hacer antes de la guerra espiritual? Yo creo, hermanos, que en esta noche tenemos que revisar la armadura. No sé usted, yo la mía, yo quiero revisar mi armadura. Señor, revísame, examina mi corazón. Porque mire, hermano, la batalla que viene es una batalla tremenda. Y Dios nos ha asegurado la victoria. El asunto es cuidar el corazón, cuidar nuestras motivaciones. En esta noche yo quiero hacer una invitación. Primero, si hubiera aquí alguna persona, algún amigo que hoy nos acompaña por primera vez, amigo, quiero decirle que el diablo está peleando por tu vida, y si usted está vivo hoy es por la pura misericordia del Señor. Los ídolos no te pueden salvar, la santa muerte no te puede salvar, el ocultismo no te puede salvar, el vicio no te puede salvar. Lo único que te puede dar vida se llama Jesucristo de Nazaret. Él te puede dar vida y vida en abundancia. Si aquí hay amigos que vienen por primera o segunda vez y usted dice, pastor, yo siento mucho ataque hasta para venir a la iglesia. Claro, hay una guerra por tu alma. El diablo quiere destruir tu vida, tu familia, tu matrimonio, tus finanzas. Usted tiene que ser humilde. ¿Cómo? Decirle a Jesús, ven a mi corazón, te necesito, Jesús. Limpia mi corazón con tu sangre preciosa. Porque hay gente que viene a la iglesia y vienen y se congregan, pero nunca le entregan su vida a Jesús. Cuando llega el momento de la confrontación para hacer el pacto con Dios, dicen, no. Lo voy a pensar mañana. Mañana puede ser demasiado tarde, amigo. Hoy es el día de salvación. Hoy es la noche de restauración. Yo quiero en esta noche invitar, si hay algún invitado que viene por primera o segunda vez y usted ha estado en una confusión espiritual, hoy en el nombre de Jesús yo te digo, ya deja de jugar con el pecado. Entrégale tu vida a Cristo. Yo quiero que la iglesia ahí en su lugar acá conmigo. Vamos a cerrar, cierra tus ojos, iglesia. Amigo que está ahí en su lugar, usted, amigo que viene por primera vez, ahí en tu lugar yo quiero que cierres tus ojos. Cierra tus ojos. Haz conmigo esta oración. Di conmigo, Señor Jesús. Di conmigo, Señor Jesús. En esta noche yo reconozco que he vivido lejos de ti. Reconozco que sin ti no puedo vivir. Señor Jesús, perdona mis pecados. Límpialos con tu sangre. Quiero vivir para ti. Señor Jesús, hoy te invito para que tú gobiernes mi vida. Sé mi Señor y mi Salvador personal. Y a partir de hoy, quiero ser tu hijo y vivir de acuerdo a tu palabra. Amén. Si usted, amigo, hizo esta oración, créamelo, tu vida jamás volverá a ser la misma. Jamás. Y si hubo alguien que hizo esta oración, yo le voy a invitar que venga aquí al frente. Alguien que la hizo por primera vez, ven aquí al frente, déjame orar por ti. Antes de que la iglesia hagamos esta oración, ven aquí al frente. Es más, yo creo que esta noche, hermanos, hay una guerra tremenda. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Hay una guerra tremenda. Pero hoy el Señor nos ha dado una gran victoria. Dije, hoy Dios nos ha dado una gran victoria. Vengan aquí al frente. Queremos orar por ustedes. Vengan aquí al frente, por favor, aquí al frente. Viéndome a mí. Excelente, aquí está bien. Venga, van. Bien, excelente. Ustedes que están aquí al frente, quiero que cierren sus ojos. Déjenos orar por ustedes. Ustedes, quédense tranquilos. Queremos orar por ustedes. Queremos cubrir sus vidas. Hubo mucha lucha para que ustedes estuvieran aquí en esta noche. Pero ¿saben qué? Hoy Dios nos ha dado una gran victoria. Padre, con la autoridad que tú me das, me uno con la iglesia, con esta preciosa familia. Ha habido una guerra, ha habido violencia espiritual, pero la victoria es nuestra. Señor, oro por este varón y por esta dama. Señor, los cubro para ti, los aparto para ti. Señor, desbarato todo yugo de maldad, toda maldición, todo hechizo, todo conjuro, lo rompo en el nombre de Jesús. Y declaro en este día salvación, libertad en Cristo Jesús a favor de estas vidas. Padre, los aparto y declaro que el reino se establece ahora en el nombre de Jesús. Satanás, te ordeno que los sueltes en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús de estas vidas. No tienes parte ni suerte en este varón y en esta mujer. Señor, los pongo en tus manos y declaro que a partir de hoy ellos son parte de esta casa, son parte de esta familia, son parte del pueblo de Dios. Señor, asigno ángeles para que los guarden, los cubran. Y Señor, desbaratamos toda maldición que el cielo lanza en contra de ellos. Ellos a partir de hoy amarán tu palabra, te amarán a ti y van a caminar en tu presencia. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Felicidades. Dios le bendiga, Una bendición. Dios le bendiga. Un aplauso, Señor, por estas vidas, ¿verdad? La Biblia dice que hay gozo en el cielo cuando alguien, cuando un pecador, pero hoy ellos le han entregado su vida a Jesús. Le han entregado su vida a Jesús. Vayan, por favor, acompañen a los hermanos, acompáñenlos. Y yo voy a invitar a la iglesia en esta noche. Hermano, ¿qué le parece si aquí en el altar hacemos esta oración? Una oración de revisión. Una oración de supervisión de parte de Dios en nuestras vidas. David le dijo al Señor, examíname, revisa mi corazón, pruébame, límpiame. Y yo le invitaría, véngase aquí al altar, yo estoy aquí ya al frente. Si yo estaría ahí, yo ya hubiera pasado, porque yo soy un cristiano de altar, a mí me gusta siempre pasar al altar. Véngase aquí al altar, aquí vamos a despedirnos. Pero hermanos, yo creo que es clave que nosotros estemos prevenidos antes de que entremos a la guerra o al siguiente nivel de guerra. Nos cuidemos, nos revisemos, y que si alguna situación está fallando, hoy usted dígale al Señor, Señor, hoy yo renuncio, hoy yo me limpio en tu sangre preciosa. Venga, hágase un poquito más al frente, venga, aquí hay lugar. Mire, ahora tenemos un altar más grande, ¿verdad? Qué lindo. Tenemos un altar bien arreglado, un altar hermoso, ya está santificado. Y yo le voy a invitar en esta noche, levanta tus manos, Padre, aquí estamos en esta noche. Padre, mira este pueblo. Hable con Dios, hermano. Dígale al Señor, límpiame. Vamos, dígale al Señor, la santidad conviene a tu casa. La santidad conviene a nuestra casa, hermano. Límpianos. Vamos a usar el elemento más extraordinario que se llama la sangre de Jesús. Dígale al Señor Jesús, límpiame con tu sangre. Vamos, dígale, limpiémonos. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, de todo pecado. Señor, en esta noche nos limpiamos en tu sangre preciosa. Padre, en tu nombre hoy hemos hablado. En el nombre que es sobre todo nombre, estamos conscientes que estamos en una guerra. Estamos en una guerra violenta, Padre. Pero tú has asegurado que tú estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre, antes de irnos hoy como iglesia, con temor y temblor nos presentamos delante de ti. Con temor y temblor nos presentamos y pedimos que nos limpies, límpianos, limpia nuestras actitudes. Si hemos sido, Señor, hemos tenido una tendencia a lo negativo, una tendencia, Señor, a avanzar en la guerra. Hoy te pedimos que nos perdones, que nos limpies con la sangre preciosa de Jesús. Queremos avanzar, queremos progresar, queremos, Señor, tomar los lugares estratégicos. Padre, en el nombre de Jesús, cubro a mis hermanos, cubro sus vidas, cubro sus mentes, sus familias, sus matrimonios, sus finanzas, pero sobre todo su relación contigo. Padre, estamos listos para avanzar, estamos listos para avanzar, estamos listos para avanzar. Ahí con tus manos levantadas, iglesia, digo amigo, Padre, en esta noche nos hemos reunido para venir delante de ti. Nos limpiamos en tu sangre. Oh Señor Jesús, límpianos. Señor, cubrimos nuestras familias, cubrimos nuestras relaciones, nuestro corazón, Señor Jesús, en tu nombre avanzaremos. Padre bueno, en esta noche vamos con tu bendición. Tomamos tu palabra, tomamos esta palabra. Nos vamos a cuidar. La santidad conviene a mi casa. Padre bueno, reposamos en ti. Sabemos que hay una herencia, hay una tierra asignada para nosotros, pero la vamos a tomar en santidad para la gloria de tu nombre. Renunciamos a todo espíritu antifé. Renunciamos a todo bloqueo mental. Renunciamos a todo aquello que nos desconecte tu palabra. Y tomamos la armadura de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Deja tu mano levantada. Padre, bendigo a este pueblo. Padre, antes de irnos, declaro un círculo de fuego sobre tu iglesia. Quebranto toda palabra de desánimo.